de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, bueno, ya buenas noches, con esto del cambio de hora ya no es buenas tardes, ya son buenas noches. Y un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestra gente, de nuestros pueblos. Hoy, concretamente, vamos a hablar de nuestro patrimonio, ese patrimonio que nos quieren quitar. Y hay gente, digamos, muy valiosa, gente luchadora, que lo quieren retener. Nos referimos a nuestros cabezos y lo que no son nuestros cabezos. Hoy tenemos aquí a la defensora de estos cabezos, Alicia Navajuez, que le ha costado sangre y dinero la defensa que está haciendo. También tenemos con nosotros a don Luis Domínguez y Pepe Brejano. No Bejarano, Brejano, ¿no?
Brejano.
Brejano.
Correcto.
Estupendo. Ellos nos van a hablar de cómo van todos estos asuntos. Poquito a poquito van dando pasos y este David creo que de momento le va dando alguna que otra pedra a Goliat. Así que vamos a empezar con doña Alicia a ver qué nos cuenta esos recursos que se han puesto, las buenas noticias que le dieron hace unos días. Háblame un poquito de eso.
Pues tenemos la suerte de poder de informar a la sociedad onubense que uno de los 6 recursos contenciosos administrativos que ahora mismo tenemos interpuestos entre la Organización Ecologista de Nación y Huélvate Mira, 3 cada una de estas dos organizaciones, el primero de ellos, que es el recurso contra el plan urbanístico del Cabezo de la Joya, que se aprobó en el año 2020 por el Ayuntamiento, acaba de recibir una sentencia estimatoria, es decir, nos da la razón a las organizaciones, nos está dando la razón a lo que llevamos diciendo desde hace años, defendiendo la absoluta incompatibilidad de los valores arqueológicos, naturales, paisajísticos y medioambientales de los cabezos con los planes urbanísticos que tenía previsto el Ayuntamiento. Así que es una magnífica noticia.
Ya. ¿Qué planes tienen, digamos, todos estos grupos para el cabezo? ¿Proponen ponerlo a la vista del público, que vengan, que esté por lo menos a desentarlo, o porque claro, los cabezos tienen, digamos, un valor extraordinario, pero tal como están, allí hay un montón de malezas? Yo creo que ustedes habrán propuesto algo al ayuntamiento o solamente decir, oye, mira, ahí está el cabezo y ahí se queda.
No, desde el primer momento estamos diciendo que a nadie nos gustan los cabezos abandonados y llenos de basura. En cierta medida puede ser hasta una estrategia, ¿no? Si los dejan sucios y abandonados durante años, habrá quien piense que es mejor verlos llenos de edificios. Lo que estaba previsto, lo que está previsto, pues tenemos que hablar en presente todavía, hay que tener en cuenta que esta sentencia que salió el viernes este último pasado, sino el anterior, ahora mismo estamos en el trámite de presentación de recursos por parte del ayuntamiento o de los propietarios, pero esa sentencia lo que viene es a darnos la razón sobre esa incompatibilidad. El ayuntamiento ya desde el PGOU del siglo pasado, el plan general que gobierna el planeamiento urbanístico de la ciudad de Huelva del siglo pasado, del siglo XX, ya estableció unos aprovechamientos urbanísticos que se pudieran construir muchísimos edificios en el Cabezo de la Joya, en el Cabezo de Mundaka y en el Cabezo Roma, similar a como hemos empezado a ver en el Cabezo San Pedro, que yo creo que todo el mundo, quizás lo más evidente ha sido cuando ha empezado a ver el recorte de San Pedro para el edificio de Calle Aragón. Bueno, pues edificios de gran altura, porque se prevén muchísimos metros cuadrados de vivienda, y eso solamente se puede hacer con edificios o cubriendo completamente el cabezo o con edificios de mucha altura. En el caso del Cabezo de la Joya, el Ayuntamiento aprobó en el año 2020... construir 3 edificios de 12 plantas de altura, un edificio de 15 plantas de altura y luego viviendas unifamiliares. Y dejaba un espacio interior residual que equivale a menos del 50% de la actual superficie del cabezo como zona de reserva arqueológica, que además estaba previsto de erradicar toda la vegetación y cubrirla con grava. De eso no se ha hablado, pero es que la segunda parte es que lo que se queda como reserva arqueológica se pensaba dejar como una zona con grava, con un montículo de grava, o sea, ni siquiera con vegetación ni nada, nada, porque no se estaba teniendo en cuenta en ningún momento, ni el plan general de Huelva del siglo pasado, ni el plan que ahora mismo la sentencia acaba de anular, pues tenía en cuenta que los cabezos, como sabe todo el mundo, por supuesto tienen un valor histórico impresionante, porque ahí se explica la historia de la ciudad, sino también tienen un valor medioambiental, porque están llenos de biodiversidad, un valor paisajístico, porque desde arriba se domina el estuario y desde abajo están incorporados a la ciudad, ofreciendo unas imágenes que son características de Huelva y que no las tiene ninguna otra ciudad, y emocional, o sea, los cabezos son el recuerdo de toda la población de Huelva. Y eso no se ha tenido nunca en cuenta en el planeamiento urbanístico de Huelva.
Bueno, el cabezo, indudablemente, todos, yo creo que... Yo soy de pueblo, pero me vine muy pequeño, me vine con 13 años a trabajar a Huelva. Indudablemente tengo mis recuerdos ahí, y algunos bastante punzantes, porque me caí encima una chumbera de esas. Pues claro, hombre, íbamos allí, los chavales, cuando se podían comprar las coquinas, porque sí, con los chavales, como éramos 14, 15, 16 años, podíamos comprar coquinas. Las coquinas debían de estar muy baratas, Y vamos ahí a estos cabezos a comérnosla. Por eso me caí. Bueno, vamos a preguntarle aquí al amigo Pepe Brejano, que es de la plataforma del Parque Moré. Creo que ustedes escucharon una noticia, que era la cinta que se mudaba al Parque Moré. Alguien dio esa noticia y creo que ustedes saltaron... Sí, como si le pinchara un alfiler, ¿no?
La verdad es que los comicios aborígenes del Parque Moré y posteriormente Plataforma Prima tiene mucho que ver con los orígenes de Huelva de Mira. Es decir, corrió, se levantó el rumor de que se iba a construir allí los terrenos del Parque Moré, que estaban abandonados, totalmente abandonados, sucio, era un estercolero y demás. Y entonces eso llegó a la Asociación de Vecinos de la Orden, que por entonces era una gran asociación, ¿no? Y inmediatamente, bueno, una noticia como esa se expande y llega a la Federación de Asociaciones de Vecinos. E interviene también la Federación y llega a Ecologistas también en ese tiempo. Bueno, y se van formando grupos, se van haciendo grupos, hasta que se forma la Plataforma Parque Moret, que llegó a tener unos 32 colectivos, ¿no? Y empezamos a luchar. La verdad es que el movimiento empezó antes, el movimiento por la preocupación de aquellos terrenos empezó antes, finales de los 90, ¿no? Pero hasta que no ocurre esto que acabo de contar, la gente no era consciente de lo que había allí. Aquel era un terreno valioso, extraordinario, que podría servir de expansión, de jardín de toda la barriada, que era una barriada con un montón de construcciones. Y entonces empezamos a ponernos en funcionamiento, contacto con el ayuntamiento, presión al alcalde, a la sazón Pedro Rodríguez, y bueno... él nos dijo en un momento, yo todavía no estaba integrado en este conglomerado, porque era un conglomerado de grupos, ¿no? Todo esto lo sé por los compañeros y algunos, como Gruce y Dígoras, por ejemplo, o Juana Horta, compañeros desde el principio, hasta que este hombre, por todo lo que pasaba, esperan un poco que va a cambiar el pegó. Y entonces yo meto esto en el pego. Se contempla, y bueno, ese fue el comienzo, ¿no? Y aquello tuvo éxito, la verdad es que sí. ¿Y por qué tuvo éxito? Por el apoyo que teníamos detrás. Éramos treinta y tantos colectivos. Desgraciadamente hoy no sucede eso. Y yo creo que a nivel general, no solamente en la plataforma, pero no sucede. Seguimos aquí. Afortunadamente, Huelva te mira, se ponen en contacto con nosotros y empezamos a colaborar con ellos. Huelva de Mira nos abre mucho el horizonte y empezamos a colaborar con ellos. Y llegamos a seguir. Hoy en día tenemos grandes temas pendientes, aunque pega un salto, pero quiero ir a lo más importante. Temas pendientes como el parque tiene 30 hectáreas, 30, 32 hectáreas, y hay cosas que hay que... primero, hay que invertir. Segundo, hay que vigilar, asegurar la vigilancia y asegurar, pues, que cuando entre alguien allí no haya problemas. Asegurar, por ejemplo, que no haya perros sueltos, y muchísimas cosas estas. El principal problema hoy es la vigilancia del parque. El parque hoy no tiene vigilancia, una vigilancia sistemática, diaria, y entonces eso hace que aquellos que no son respetuosos con lo de todos, no digo con lo ajeno, sino con lo de todos, pues hagan y deshagan a su entorno. Y en eso estamos.
Muy bien. Yo creo que el parque, decía Alicia, que no lo tiene ninguna provincia. Debe ser para nosotros un orgullo tener este parque, pero claro, tenerlo en condición. No sé, porque al principio estaban allí las barquitas esas, que se podía cobrar dinero en lugar de ser gratis. Y el bar, oye, pues ¿por qué no ponemos ahí un bar de estos sobrepuestos? Me refiero a que no tenga que ser una construcción de estos que vienen. Y el dueño del valle se encargaría de vigilar las lanchas, de cobrarle, que sea un negocio para que vaya al bar. Si no va a ser negocio, no, pero que sea un negocio y sirve de vigilante. Hoy día, aquello, el lago de arriba, yo no sé, hace ya un poco tiempo que no paso, pero la última vez que pasé aquello no estaba muy adesentado.
No, digamos que la cabaña aquella que estaba allí, sí, muy grande, estupenda, con el lago, con las barquitas, que un día se llevaron una, la policía cogió infragante a lo que se le llamaba, y entonces se tuvo la idea, la luminosa idea de retirar la barquita.
Sí. Así. En lugar de...
Ve, oye, ¿qué pasa aquí? Pues pasa esto. Vamos a mejorar el agua. ¿Qué pasa? El agua hay que limpiarla más frecuentemente, porque aquello... Y abandonaron la cabaña. Al final, el señor que se hizo cargo de la cabaña, que era uno de los jardineros de allí, se quedó allí y era vigilante también, pero lo dejó porque no tenía apoyo el hombre, hasta que alguien le prendió fuego. ¿Sabes? Y era normal porque ahí entraban de todo, pandillas de chicos y chicas, y hacían lo que hacían. Y hoy en día esas pandillas continúan allí.
¿Y por qué no se cierra la puerta o que se saltan? Porque si se cierra la puerta y entra un vigilante y el que esté dentro se le da una buena multa, no se le antoja saltar.
Bueno, yo tampoco creo que haya que cerrar los parques y demás,
pero a ciertas horas.
Que se pueda... No, hombre, lo que hace falta es vigilancia. Vigilancia, eso sí, pero... Y desde luego mucha educación. Pero a mí me parece muy triste que Huelva, que si hay algo que caracteriza a Huelva es tener espacios naturales dentro de la ciudad. Me estoy acordando del Parque del Alamillo de Sevilla, pero está más en la periferia, ya está fuera del casco urbano, ya está cerca de otros municipios. Y el Parque del Alamillo no está... Y ahí va la gente a montar en bici, a correr y demás. Huelva tiene esa maravilla de tener uno de los mayores parques urbanos, que desde luego el Parque Moré, y que se podría complementar y suplementar con estos cabezos que estamos hablando de La Joya, Mundaca, Roma, en el corazón de la ciudad, en el centro histórico de la ciudad. Es que eso es un privilegio. Lo que hay que hacer es mantenerlos limpios. Es verdad que durante un tiempo habrá que esmerar la vigilancia, y lo que hay que trabajar es la formación para que nadie vandalice los parques.
Bueno, yo me refiero a cerrar a ciertas horas de la tarde para que no entren los vándalos estos que...
No, y en realidad se cierra, es decir, hay un horario de invierno y de verano y se cierra.
Pero hoy, por ejemplo, ¿qué ocurre? Hoy ocurre? Estaba cerrado.
¿Sí? ¿Qué ocurre? Que esto...
Se salta. Vamos a
decir, chicos y chicas, porque son jóvenes.
Sí.
Hacen el agujerito por la malla, por ahí,
se meten.
Y entran y se meten. Y hacen y deshacen lo que les haga.
Pero con los adelantos que tenemos hoy día...
Estamos cansados.
Con los adelantos que tenemos hoy día, con cámaras, que tú vas a un chino y el chino está allí viendo 54 camaritas, ¿eh? Y si te vas a un supermercado grande, tú no las ves, pero te están vigilando. Porque no se pueden poner así. No te voy a decir que sea una cámara para... Pero sí.
Bueno, pues si
8, 10 o 20 cámaras, sí.
Que eso lo hemos tratado en la comisión, porque el Parque Moré, la plataforma Parque Moré, forma parte de una comisión que se llama Comisión de Planificación y Seguimiento del Pulmón Verde Parque Moré. En esa comisión, que ya hemos solicitado, por cierto, que se reúne o debe reunirse cada 3 o 4 meses, la hemos solicitado últimamente en todas las ocasiones en que se ha reunido. Respuesta de los responsables: no hay recursos. Bueno, vamos a aumentar la frecuencia, la visita de la policía por el parque, que puede entrar. No hay recursos, no hay policía suficiente. No me diga usted eso.
No, pues yo busco los recursos inmediatamente. ¿Cuántos concejales tenemos? En lugar de 27, lo dejamos en 11. Y los 16, eso los convertimos en 32 vigilantes.
O, por ejemplo, ¿cuántas luces de Navidad vamos a poner?
Exactamente.
Ahora, un mes antes de la Navidad. Dentro de 15 días ya tenemos las luces.
¿O cuánto le ha costado a la gente de Huelva la Feria del Caballo que se acaba de reinventar? O sea, vamos a ver, hay prioridades clarísimas, y el Parque Moré no es una prioridad, como tampoco era una prioridad los Cabezos de Huelva, esperemos que sean. De tal forma, Antonio, no puede ser el argumento de que como están sucios, pues no los vamos a recuperar. Yo creo que, sinceramente, fue un gran logro hace más de 20 y pico años que la sociedad nubense consiguiera el Parque Moré, porque se iba a llenar de casitas, y ahora, si conseguimos, cuando sea la sentencia firme y terminemos todo este proceso que todavía hay judicial en el caso de La Joya y de Mundaka, si lo conseguimos, lo que habrá que hacer es ver qué es lo que hacemos con ellos, pero por lo menos no los habremos perdido, porque si se llenan de casas, si desmontan los Cabezos y el Parque Moré, se ha perdido para generaciones futuras.
El Parque Moré estaba condenado. Edificios y además adosados, carreteras interiores. Es decir, allí iban a ser una barbaridad.
Yo por sí. Apuntillar algo con el Parque Moré. Yo creo que el trabajo ciudadano ha sido muy, muy importantísimo.
Claro.
Que eso, la sociedad de Huelva, los colectivos ciudadanos de Huelva, lo hemos considerado como algo nuestro y una victoria colectiva, como bien ha dicho Pepe.
Sí.
Este fin de semana he tenido la oportunidad de estar con algo totalmente personal y distinto, con una de las tres personas que forman parte del jurado andaluz de los... Ahí existe un jurado que dan los premios todos los años de los jardines de Andalucía.
Uh-huh.
Y este hombre, especialista, lleva toda la vida trabajando en ese mundillo, bueno, pues me hablaba de Huelva, del Parque Moré, de los parques. Él decía que era, tenemos que estar orgullosos de los
totalmente
parques más importantes de Andalucía, con mucha diferencia.
Uh-huh.
Por el sitio donde está, por el tipo de parque que es, por su origen,
valores,
por los valores que tiene. Decía que es una maravilla, ¿no? Y una persona experta, no es de Huelva, que son tres personas que forman el jurado andaluz de los jardines. Entonces yo creo que tiene muchos problemas, como bien ha dicho Pepe, pero en principio tenemos que partir del orgullo colectivo de tenerlo.
De haberlos conseguido.
De haberlos conseguido. En una previsión que había de urbanización,
sí,
como
sí, pero ya que lo hemos conseguido, no lo vayamos ahora
a estropear.
A estropear.
Claro.
Se ha hecho lo más difícil, quizás, y vamos a ver si lo conservamos, ¿no? Porque además, el parque, yo cuando voy, soy un tonto de la fotografía. Yo llevo el móvil y voy haciendo fotografías hasta los gatos. Bien. Bueno, sí, yo puedo tener mi móvil ahora mismo, a lo mejor 15.000 fotografías, ¿eh? Y en el ordenador mío, pues olvídate, de 30 a 40.000 puede haber perfectamente. Bien. Pues, ¿qué pasa? Que en el Parque Moré resulta que tenemos un andévalo. Yo soy de Santa Bárbara, soy andevaleño. Dentro del Parque Moré tenemos un andévalo. Sí, tenemos alas, sí, tenemos tomillos, tenemos de todo eso.
Diversa.
Claro, sí, la biodiversidad
cierto,
que tiene. Sí.
Es decir, que tú te vas a lo mejor a La Palma del Condado y no hay, seguramente no hay jaras ni... Bueno, pero aquí los tenemos, en el Cabezo. Y madroñeras hay ahí, que además tienen unos madroños estupendos, no como la que tengo yo allí en el campo de mi hermana, que no son unos madroños muy chiquitinos. Pero ahí hay unos madroños muy buenos. ¿Sí? Y tú vas por allí y te sientes de, digamos, de, parece que estoy en mi tierra, digamos, en el Andévalo, no en la capital. Bueno, Luis, que te hemos dejado ahí, no te hemos preguntado nada.
Yo quisiera, Antonio, dime. Si no te importa,
una cosa.
Hablábamos de las cámaras para vigilar el parque. A mí nunca me han gustado las cámaras para vigilar a nadie, ¿no?
Pues a mí sí.
Pero se llega a un punto en que la verdad es necesario. Lo dijimos la última comisión. No hay dinero para cámaras, no hay recursos, el ayuntamiento no tiene recursos. Cuando una cámara de esa hoy tiene un precio
ridículo, vamos, para ellos. Hay mucha gente que dice, yo no quiero cámaras en la calle porque es que la intimidad, un momentito, la calle es el recibidor de todos nosotros. Tú la intimidad te la tienes en tu casa. Pero la calle, pórtate como Dios manda, porque es recibido de todos nosotros. Y a mí no me importa tener cámaras en la calle, los jardines y demás. Oye, porque gracias a las cámaras se han conseguido, y no son las cámaras que han puesto los ayuntamientos, sino cámaras particulares de banco, de supermercado. El chaval del otro día, el de Córdoba, la cámara de una gasolinera, creo que la había captado los últimos momentos del chaval ese. Bien. Así que... Bueno, los ecologistas, ¿qué es lo que traen entre manos?
Muchas cosas. Aquí en Huelva tenemos muchos frentes abiertos. No sé de qué cosa quiere que hablemos.
Hombre, yo por ejemplo, cuando me dicen a mí, Antonio, sobre todo mi hijo, no vayas a coger poleo que te pueden multar. Digo, pero si el poleo está en mi finca y lo siembro yo.
Sí, pero bueno, eso si te lo dice alguien, bueno, yo qué sé, no, eso no es ningún... No tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos en los ecologistas. No, hombre, vamos a ver. Nosotros como ecologistas nacimos en Huelva por tener una provincia muy diversa, con unos intereses económicos también muy diversos, pues ahora mismo tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Entonces tenemos muchísimo trabajo, desde colaborar con colectivos como Huelva Te Mira, en la defensa de los cabezos de Huelva, porque además del valor patrimonial, pues tiene unos valores naturales y ambientales clarísimos, donde está y además dentro de una ciudad, en torno a donde vive la gente, etcétera, etcétera, hasta, bueno, pues pelearnos con la Junta de Andalucía, que quiere en estos momentos promover el incremento de los regadíos en el entorno de Doñana, que por desgracia tiene, y está más que demostrado por los científicos, que tiene mucho que ver con que Doñana parezca un erial más que un parque natural o más que un humedal, ¿no? Entonces digo, o por ejemplo, pues intentar que el regadío de Huelva, que ha dado mucha riqueza en esta provincia, pues que tenga una cierta limitación, y que, como por ejemplo tiene aprobado la Junta de Andalucía el plan hidrológico vigente del Tinto de Piedra, no se plantee duplicar la superficie de regadío. Tú que eres andevaleño, el domingo volví en coche desde la sierra para acá, para Huelva, por atravesando el Andévalo, por Calaña, por el Cerro y por ahí. Y bueno, yo hacía tiempo que no, o las veces, la cantidad de dehesas desaparecidas, que yo era todo dehesa, hace 20 años era dehesa, ya no quedan dehesas. Entonces yo no digo que no haya regadío, pero me parece que son del orden de 40.000 las hectáreas de regadío que tiene la provincia de Huelva, y se ha aprobado duplicarla.
Eso no lo puede aguantar esta provincia.
Y eso tiene que ver con la biodiversidad, eso tiene que ver con el agua que tenemos, etcétera.
Entonces, y con el paisaje, con los usos, porque la gente de la sierra lleva, es de las zonas que más agua han tenido siempre, la zona de la sierra, aunque no la tengan tratada y llevada a los núcleos urbanos, pero sí han tenido como ámbito natural, sí tenían sus huertos, que además los ruedos agrícolas tienen un valor muy importante en la sierra, y eso se está perdiendo, y es un uso tradicional de un valor antropológico impresionante, y se está perdiendo porque estamos dejando entrar en la sierra a mega plantaciones de frutos rojos. ¿Qué hacen plantaciones de frutos rojos consumiendo un montón de regadío en Aroche, ¿no? En los llanos de la belleza, quitándole el agua, sin embargo, a la agricultura tradicional, que tiene un valor cultural, natural, ambiental estupendo? Es que de verdad no somos conscientes de que vivimos, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, en una provincia maravillosa, Luis lo acaba de decir, una provincia muy rica y muy diversa, pero aquí entra, y además son propiedad de fondos de inversión. Yo he leído esta mañana que Flor de Doñana, que es una de las empresas agrícolas, que es más ejemplar en el caso del tratamiento social y ambiental de la producción de frutos rojos, resulta que acaba de ser absorbida por una empresa de fondos de inversión, una mega empresa que no tributa aquí, que es de fuera, que le importa todo un carajo, con perdón.
Ni tanto.
Y que se va a... Digo, Dios mío, es que
Bueno, es que hay cosas que no se entienden. Yo me voy indudablemente hacia el Andévalo. En mi pueblo se hizo un hotel allí, a la entrada del pueblo. Tiene un salón enorme, grandísimo. Total, que el dueño, ahí hubo un folletín de mil demonios. Vamos a pasarnos todo eso. Lo cierto y verdad es que eso se ha vendido a una empresa de esas. Allí está cerrado. Aquello se va a caer. Qué pena. Y le dan tres pitos a estos señores, que se caiga, que no se caiga, y está allí, no se explota. Yo compro esto y me lo dejo ahí y ya está. Y tú sabes para qué está sirviendo ahora. No sé de dónde han salido tantísimas palomas, pero por ciento tienen allí, como era para un sombrajo, para tomar la gente café y demás, que
y ahí se han metido las palomas.
El tordo ya se ha ido y nada más que quedan los palos travesales. Pues aquello está llenecito de palomas, de palomas. Tú vas allí por las noches, aquello no se caben de palomas. Eso es, digo, estas palomas son las más ricas del mundo. En un restaurante, porque además se ve restaurante allí, son las más ricas. Y la pregunta es, ¿eso se debe de permitir? ¿Un señor, porque tenga mucho dinero, lo compro y ahí lo dejo abandonado? ¿O una casa que es medio palacio en nuestros pueblos y allí se caen, y no se le puede hacer nada? No lo entiendo, eso yo no lo entiendo. Puede ser que lleven razón, yo no sé. En fin, los ecologistas lo que quieren, ¿hay hecho alguna vez un recuento de qué cantidad de plantas tiene el Parque Moré?
La verdad es que yo creo, nosotros no lo hemos hecho, pero me parece que hubo
una publicación
hecha, no sé si
hay una publicación
donde aparece
de la fauna y la flora. Es más, ahora hay los últimos millones de la EDUCI se ha invertido en la cartelería del parque, en la señalética nueva, y entonces ahí un cartel perfectamente donde se ve la flora y la fauna. Algunos ya han sido vandalizados, pero es así. Y entonces sí se ha hecho un estudio, y allí hemos tenido la inmensa suerte de tener al frente del centro de recepción del parque a unos técnicos extraordinarios, buenísimos, que les gusta la naturaleza. Sí. Ahora tenemos un problema. Porque han retirado a uno de allí. En fin. Y entonces ellos hicieron una información encuadernada y todo de las floras y la fauna.
De allí del parque, ¿no?
Sí. Creo que fue una publicación que financió el ayuntamiento,
sí,
¿no?
Sí,
no,
sí,
creo,
sí.
¿No?
Pero vamos, varios cientos y seguramente llegamos a mil. O sea, es que la biodiversidad que tiene Huelva en general y el parque Moré, y por supuesto los cabezos de Huelva, es impresionante. Nosotros hemos hecho excursiones con Enrique Sánchez Gullón, por ejemplo, que es un agente forestal de medio ambiente, nos ha acompañado, sabe un montón, y bueno, es que era no parar, no era dar un paso y una especie nueva. O sea, hay una biodiversidad tremenda de flora, de fauna, de aves que viven en el paraje natural Marisma de Lodiel y que se adentran a buscar alimentos a los cabezos de Huelva.
Pero yo no sé si tú te has dado cuenta, cuando yo llegué en el año 58 a Huelva, que era un crío, yo no recuerdo ni haber visto tórtolas, ni a haber visto mirras. Mirras, eso, nosotros decimos mirras, no sé cómo, esos pájaros negros.
Los mirlos, sí, los mirlos. Las mirras son más marroncitas, sí.
Nosotros decimos mirras. Después lo llamamos
machos mirras. Son,
bueno, eso aquí ni soñarlo, que no. Aquí gorriones. Y la gaviota, indudablemente, a los colegios no venía. Hoy día están, no sé por qué, por el hambre será, hoy día están viniendo las gaviotas a los colegios, que saben que los niños tiran mucha comida,
cierto,
y demás.
Es cierto.
O sea, las tórtolas, que son las turcas, que son tontas perdidas,
sí,
porque las otras no, las otras son mucho más listas, pero estas son tontorras. Las tenemos, vamos, que es que vas por la calle, vas por la acera y la pisas, ¿eh?
Sí, sí.
Se pone a un metro tuyo. Cuando yo recuerdo las tórtolas allá de la sierra, que iba un tío mío a cazarla, y con los encinares que había allí, me voy a poner la encina del regajo, porque aquella encina es donde van a dormir las tórtolas con su escopeta para cazarla, ¿no?
Uh-huh.
Y iba a una encina determinada, y dan la tórtola, la de siempre, esas que se van y después vuelven, que sí, venían aquí a criar y demás.
Hoy en día la tórtola común, que es la turca, no. Está en peligro de extinción.
Está en peligro,
no,
sí.
yo no
está en peligro de extinción. Sin embargo, por desgracia, permiten la caza, ¿no?
Sí, sí.
Es una contradicción, ¿no? Porque si está en peligro de extinción, tendrían que restringir la caza, pues.
Pero pues a la turca no se puede cazar, por lo visto, ¿no?
No, la turca no.
Pero porque están las ciudades, porque... Es casi un... Sí, sí, es como si fuera una paloma...
No, lo que voy a decir es el cambio que te dan las ciudades, el cambio que te dan los animales, las aves, y que conejos el otro día, ¿a dónde los vio mi hijo? Me parece que ahí en...
En el parque.
En el paseo del Tinto,
Sí.
Que seguramente habrán venido por ahí desde Palu, qué sé yo, por aquí. Bueno, y aquí en Carrefour, en aquellos jardines que hay alrededor, ahí hay una serie de viviendas unifamiliares, allí los he visto yo.
Porque
los animales.
¿Carrefour?
Sí, allí los he visto yo. Bueno, vamos a aquí una pregunta, porque a mí esto yo no lo había escuchado nunca. Ese puerto tartésico en el edificio de Hacienda, ¿eso lo has descubierto ahora o estaba ahí desde los siglos de los apóstoles?
Vamos a ver, si en la joya tenemos el cementerio de los tartesios, está claro que en algún lado vivían. Y además alguna actividad tendrían. Que aquí llegan a los fenicios, que los fenicios vienen del actual Líbano, del otro extremo del Mediterráneo, pues está claro que es porque aquí había algo que les interesaba. La faja pirítica ibérica, la riqueza mineralógica que tiene la provincia de Huelva, Badajoz y metiéndonos en Portugal, ha hecho que a esta zona vengan todas las civilizaciones a través del Mediterráneo, que ha sido la gran autopista de relación cultural. Entonces, aquí han llegado esas civilizaciones y llegaban por mar y necesitábamos puertos. Entonces Huelva, el estuario del Tinto y Olodiel, precisamente ha proporcionado un puerto histórico, un puerto protegido, porque no está a borde de costa, sino hacia el interior, protegido por una serie de islas y de formaciones de arena, y era un puerto donde entraban primero los tartesios, los griegos, los romanos, los cartagineses, han entrado todas las civilizaciones, y además todos venían a buscar lo mismo. Después al final del siglo XIX llegaron los británicos, ¿no? El mineral de la provincia, sí, de territorio, porque en esa época no existían provincias. Entonces, en el edificio, ¿dónde estaba el puerto? Pues evidentemente en las zonas bajas de la ciudad. Cuando se ha empezado a hacer el edificio de Hacienda, como prácticamente la mayor parte de la ciudad es zona arqueológica, bien de interés cultural, zona arqueológica, hay que hacer una intervención arqueológica. Cuando se ha hecho esa intervención en ese edificio, se ha descubierto unas estructuras asimilables a zonas portuarias, y ese terreno, que es de la Junta de Andalucía, esa parcela que es de la Junta de Andalucía y que por tanto podría ser un sitio, un ejemplo maravilloso de una intervención pública, porque no hay comprometidos intereses particulares que puedan perder millones de inversión, la Junta debería haber dado ejemplo y, en primer lugar, investigar el 100% de la parcela y, en segundo lugar, integrarlo adecuadamente. Y después de meses de discusiones, donde no se ha hecho ninguna participación ciudadana, donde la Junta Andalucía, promotora de la obra, porque va a ser la próxima delegación del gobierno andaluz, se ha reunido con X instituciones a las que una única vez a las que no les ha consultado nada, las ha reunido como en plan paripé para desincentivar una movilización ciudadana que teníamos previsto cuando nos enteramos que no se iba a integrar nada. Bueno, pues lo que hemos sabido es que finalmente la Junta de Andalucía ha decidido integrar una ínfima parte. Y digo ínfima porque es ínfima. Ese solar tiene cerca de 800 metros cuadrados, 800 y pico. Se va a integrar ciento y pico metros cuadrados, ¿vale? Y se van a se van a integrar unos muros que son como dos o tres muros que se van a coger, se van a desmontar y se van a subir un metro de altura hacia arriba. Son muros que están hechos de lajas de piedra con barro, porque las estructuras portuarias tartésicas no se hacían con sillares de piedra romanos, era una construcción muy, 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 muy débil, muy blanda. Bueno, pues eso, lo van a desmontar y lo van a elevar. Eso en las actividades, en los criterios de intervención arqueológica, en la ley te dice que eso no se debe hacer, que las integraciones se tienen que hacer in situ, que no se debe desmontar, salvo casos extraordinarios donde esté amenazado de la pérdida del bien. En este caso no hay una amenaza de la pérdida del bien. Aquí es que se está poniendo una excusa, y lo digo como arquitecta, una excusa, me van a permitir, estúpida, e incongruente e injustificada, de que técnicamente dicen que es imposible hacer un sótano estanco. Donde están los muros actualmente, donde se han encontrado los muros, está escasamente a metro y medio por debajo del nivel de la plaza de la Constitución, de la calle esta que baja, donde está Comisiones Obreras, no me acuerdo cómo se llama esa calle. A metro y medio, es decir, que rebajar el terreno, metro y medio o dos metros, para hacer un sótano estanco y poder integrar no esos ciento y pico metros cuadrados, sino los 800 y pico de la parcela. Decir que no se puede hacer técnicamente es insultar nuestra inteligencia. No se ha consultado a ningún equipo, se han quedado con la expresión del equipo redactor del proyecto original, cuando no se sabía que había puerto, que dice que eso es muy difícil. Mire usted, si este equipo redactor no sabe dar una solución, que se consulte a Sevilla, a la Escuela de Arquitectura de Sevilla, que se consulte a especialistas. Pero decir que Huelva, donde estamos hartos de ver que en fangos se hacen sótanos de varias plantas de profundidad, decir que no se puede rebajar metro y medio o dos metros esa parcela, es considerarnos estúpidos. Y lo que sabemos es que se va a integrar ciento y pico metros cuadrados de ese puerto tartésico. Es como no tenemos ni tiempo ni dinero para meternos en todos los frentes, esto, el camino habría sido plantear un recurso contencioso a esta decisión de la Junta de Andalucía. Pasa que nos metemos de nuevo en otro frente.
Vamos a hacer lo mismo que está hecho en el supermercado de la Plaza
en el jamón. Mira, vamos a hacer algo incluso peor. Porque los muros del jamón, que tienen cerca de 3 metros de altura, que desde luego, además yo formaba parte de la Comisión de Patrimonio representando al Colegio de Arquitectos, con voz pero sin voto, en aquellos años que se descubrieron aquellos muros. Y allí se propuso expropiar todo el sótano, que iba a ser destinado a aparcamiento, en el debajo del jamón, y cederle, modificar el planeamiento para cederle una planta más por encima a los propietarios del suelo, de forma que lo que perdían por abajo lo ganaban por arriba. Y entonces se expropiaba, todo el sótano se convertía en espacio público, más una pequeña parte de planta baja necesaria para poner una escalera, un ascensor y un mostrador de atención al público. Bueno, pues eso que se propuso y que era tan técnica y urbanísticamente viable, no se hizo. Y al final tenemos lo que tenemos, unos muros impresionantes debajo de un supermercado, que además no están ni siquiera bien conservados porque se están llenando de humedad, lo vemos con los suelos totalmente llenos.
El cristal coge humedad.
Claro, que hay que verlo para cuando esté abierto, o sea, nosotros no decimos nada del jamón, el jamón, pobrecito mío, han hecho les han dicho y punto pelota. Pero lo que es vergonzoso es que la Administración, la Junta de Andalucía, no se haya gastado y el Ayuntamiento no haya defendido que la Junta de Andalucía se gaste ni un euro en la provincia de Huelva, como si hace en otras zonas. Yo acabo de estar, mi hija vive ahora en Rincón de la Victoria, y ahí se han encontrado una villa romana en un solar que tiene cerca de esos 800 metros cuadrados que tiene lo de Hacienda. Han encontrado eso y han hecho lo que acabo de decir. El sótano se ha quedado expropiado, han puesto en valor la villa romana, que está todos los días llena de gente, y arriba hay unos edificios de vivienda. Vale. Los promotores no han perdido ni un euro. Y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria está poniéndose medallas porque ha hecho una cosa estupenda, que es para la propia ciudadanía que vive ahí, que conoce su historia, y para la gente que está llegando a visitar aquello y que tiene un objetivo. La gente que viene a Huelva nos dice, ¿qué vemos en Huelva?
Exacto.
pues anda que no tiene potencial Huelva de ver, desde patrimonio natural de los cabezos y por supuesto la historia, pero es que la historia no la dejan, o sea, no se muestra en ningún sitio con dignidad, con dignidad.
Que si nos la presentamos pueden venir mucha gente, pero ¿dónde está? Y hay, bueno, yo sé que en Huelva, cuando quieras que escarbe, yo creo que te lo dije una vez, la calle Rico.
Claro. Sí, bueno, son el centro.
Y la calle Rico, la calle Puerto, la calle Méndez Núñez, es tremendo lo que hay en todas esas calles, lo que se ha ido encontrando.
Eso es lo que nos hemos enterado, porque indudablemente el constructor dice, a mí me van a liar aquí. Fuera. Hecho cemento y se acabó.
Sí. Ahora ya es difícil que eso se pueda hacer, ¿eh? Porque
hombre,
ahora
hoy día no, pero hace no, 40 años.
Hombre, al principio sí, al principio en el siglo pasado sí, pero ahora ya las estrategias de intervención son más controladas. El edificio del juguetón, estamos hablando del puerto en el edificio de Hacienda, pero es que antes de que se excavara el edificio de Hacienda, el edificio que estaba antes el juguetón, que hace esquina con la calle Pérez Carasa, se investigó antes. Y ahí también han aparecido edificios muy importantes. Ese edificio, que además es dueño de un promotor que en Huelva está acostumbrado a hacer, estáis súper parados. ¿Por qué? Pues Huelva tiene un tesoro maravilloso y yo vuelvo a insistir, a mí lo que me duele tremendamente es el agravio comparativo que hay, igual que decimos que en Huelva no hay infraestructuras de ferroviarias ni infraestructuras de otro tipo, que estamos abandonadas en ese sentido. Para mí me resulta dolorosísimo que en todas las provincias de Andalucía se invierta un dinero, que Jaén, que puede ser equiparable en Huelva a población, tenga un museo íbero fantástico y sin embargo Huelva no tenga ninguna inversión importante en poner en valor nuestra historia, que es específica, porque Tartessos está en Huelva, también está en alguna zona de Sevilla, también está la parte final en Badajoz, claro, pero el meollo de Tartessos está en Huelva. ¿Y dónde se puede ver eso?
Pues no.
Nada más que algunas piezas sueltas en el museo.
Esto es un puzzle que nada más que tenemos, las piezas están todas separadas o perdidas y nada más que tenemos cuatro piezas.
Sí.
Pero nos toman el pelo, Antonio, nos toman por idiotas, vuelvo a insistir, lo siento mucho. Lo que van a hacer en el edificio de Hacienda es tomarnos el pelo. Yo quiero tener tiempo, la sentencia esta que acabamos de recibir y todos los recursos que tenemos en marcha y con los compañeros ecologistas en acción no me deja tiempo para mucho más, pero quiero plasmar gráficamente, soy arquitecta y para mí lo gráfico es importante, un plano de la villa romana de Antiopa, de Rincón de la Victoria, integrada y en paralelo a la misma escala, en proporción, para que se pueda comparar el tamaño, la porquería que nos van a integrar, con perdón, no es una porquería, pero vamos, es irrisorio la pieza con la que la Huelva que se conforme con estos dos o tres muros, que los vamos a quitar, los vamos a desmontar y los vamos a recolocar un metro por encima, por favor, de verdad.
Nosotros, una de las cosas que tenemos pendientes es que los túmulos del Parque Moret, que hay dos descubiertos, pero hay más, me parece que son cuatro, se pongan en valor, ¿no? Ya es hora.
¿Los muros te refieres tú a la tapia que hay?
No. Enterramientos tartésicos.
Enterramientos ya, ¿no? Porque ya digo, esos son tapias de pueblo, vamos.
Sí, bueno, esa tapia tiene un valor de memoria histórica y eso es importante. Entonces, eso es de nuestra historia reciente.
Ya, pero
un valor muy triste. No, yo hablo de la cosa, los túmulos, sí. Eso se podría. Y tenemos pensado presentarlo ya, exponerlo ya al interés que hay en Huelva. Yo creo que ahora hay mucho interés por todo, tú lo acabas de decir. Se pinche donde se pinche en Huelva, salen restos históricos.
Donde quiera que sea. Donde está la Purísima, creo que también hay restos, ¿no?
Vamos a
la plaza arqueológica. La plaza arqueológica se llama plaza arqueológica, ¿vale? Sí. Eso se llamaba plaza arqueológica en el PEGO de final del siglo XX, porque el objetivo era que, como no se le otorgaba ahí ningún aprovechamiento urbanístico, es decir, no se iba a construir nada, pues iba a ser público, pues era el sitio ideal para excavarlo y ponerlo en valor. En la calle Méndez Núñez, en el edificio que hay, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene muchos sótanos abajo, que hay un notario y demás, ese edificio, ahí se han encontrado unos restos tartésicos impresionantes, y con unos templos también fenicios y demás. Entonces, la calle Méndez Núñez y, por tanto, la plaza arqueológica es una zona donde se puede encontrar muchísimas, ahí hay estructuras importantísimas. Entonces, en Huelva todo no se puede integrar. Cuando se han estado haciendo obras en las calles, es verdad que decían, vamos a integrar este trozo de muro que aparece aquí, este trozo de muro. Es muy complicado en una ciudad con la riqueza patrimonial de Huelva integrar todo. Pero lo que no es entendible, que desde el siglo XX se lleve investigando la ciudad de Huelva y todavía no haya planos divulgativos. Digo divulgativos, no trabajos científicos, que de esos hay muchos. Planos divulgativos para que la gente sencilla de la calle y de los colegios entiendan, interpreten cómo era la ciudad de Huelva. Yo solo he empezado a ver cuando me he sumergido en la Delegación de Cultura para buscar los expedientes para poder presentar los recursos contenciosos administrativos y he visto las memorias arqueológicas que ha hecho, por ejemplo, la Universidad de Huelva. Esas interpretaciones de los planos de lo que era la Huelva romana, lo que es poco que hay de tartésico. Todavía a estas alturas no somos capaces de saber cómo era la Huelva tartésica, la Huelva romana. Es que eso, en fin, tenemos aquí para reivindicar y llorar y sobre todo exigir. O sea, vuelvo a insistir, los agravios comparativos. Esto no pasa igual, no se aplican los mismos criterios que en el resto de Andalucía, no se aplican en Huelva con el patrimonio.
La verdad es que no.
A mí me gustaría hacerte una pregunta, Alicia. ¿Se puede hablar de sistema arqueológico en Huelva? Es decir, ¿hay lo suficientemente restos arqueológicos como para hablar de sistema arqueológico, aunque estén desconectados?
Bueno, vamos a ver, yo no soy arqueólogo, soy arquitecta, pero vamos, sí conozco el patrimonio porque he tenido la suerte de trabajar en él, ¿no? Vamos a ver, lo que existe es lo que se llama es un sistema patrimonial, ¿eh? El concepto es más un sistema patrimonial, ¿vale? La arqueología es una herramienta para investigar la historia a través de los restos que se encuentran y demás. Uh-huh. Y bueno, todo eso está reglamentado está controlado a través de unas leyes y a través de un reglamento específico de actividades arqueológicas, uh-huh, que por supuesto los arqueólogos, las arqueólogas pueden hablar mucho mejor que yo de eso. Pero sí podemos hablar de en Huelva de un sistema patrimonial arqueológico, pero absolutamente e indisociablemente unido al patrimonio natural, que eso lo dice la sentencia. Y eso es el valor que tiene esta sentencia, y volvemos al principio de la tarde. La sentencia reconoce que la vinculación entre la historia de Huelva y el estuario y los cabezos, o sea, entre el territorio con unos elementos naturales imprescindibles y caracterizados por cabezos y ría, cabezos y estuario, y la historia milenaria. Vivimos en una ciudad que es más antigua que Sevilla. No vamos a empezar a pelearnos si es más antigua o no que Cádiz. Es posible que sea más antigua que Cádiz, porque Cádiz es de fundación fenicia y en Huelva estarían los tartesos, la gente que vivía antes. Pero esas peleas de escuela tampoco merecen la pena. Lo que es indiscutible es que vivimos en un territorio que ha estado ocupado desde hace más de 5.000 años hasta nuestros días de forma continuada. Entonces, tenemos un sistema patrimonial complejo. De hecho, quiero recordar, Luis, que en el año 2019-2020, de nuevo, Ecologistas en Acción, Plataforma Parque Morés, en Periferia, Fridays for Future, el conjunto de colectivos que estamos trabajando por los cabezos, le pedimos a la Consejería de Cultura que la zona, que Huelva se declarara no solamente BIC zona arqueológica, sino BIC zona patrimonial. Es una figura de protección de carácter histórico-cultural que es más completa, porque es para aquellos sitios donde coinciden valores diversos, y la ley, que es la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, menciona específicamente donde se mezclan valores históricos, valores naturales, valores ambientales, justo lo que estamos hablando de los cabezos, de la ría y de todo.
Antonio, hay una cosa que me gustaría destacar, ya aparte la he sacado, pero me gustaría incidir una vez más. Yo he mencionado antes a la Comisión de Planificación y Seguimiento del Pulmón Verde Parque Morés. Esta comisión, que tiene su reglamento, que nació a instancias de la plataforma Parque Morés, exigió un reglamento total que está formada por los partidos políticos y la plataforma Parque Morés. Yo quiero decir, para que se entienda bien, que este es un instrumento de participación, es un instrumento de participación cívico-política, es una oportunidad extraordinaria para que aquellas cuestiones que se detecten dentro del pulmón verde Parque Moret se discutan, se debatan y se le busquen soluciones. Desgraciadamente, lo de la participación no se entiende muy bien. Y hay gente que lo ve como un trabajo que hay que hacer, que bueno, que el ayuntamiento marca, bueno, el ayuntamiento marca la forma, marca los tiempos y demás, pero no se lo toma en serio. A mí me gustaría que eso llegara a muchos sitios y que vieran que la Comisión de Planificación y Seguimiento es un cauce participativo extraordinario.
Me estás diciendo que esa comisión la componen políticos y la plataforma.
Claro, claro.
¿Cuántos votos tiene la plataforma y cuántos votos tiene...?
La plataforma... la plataforma... Los políticos, hay un representante por cada partido político.
Entonces tendrán ustedes que tener un salón bastante amplio, ¿eh?
No, porque vamos representantes.
Sí, ya.
Entonces...
¿Con todos los partidos que hay?
No, ahora hay menos.
Ahora hay menos. Y eso no beneficia de ninguna manera. No. Ha pegado un palo porque había partidos que se interesaban mucho, que hacían propuestas, y otros, pues, no dicen nada ni hacen nada. Eso es un problema. La participación es el futuro. Si no hay participación, no se hace nada. Yo espero que la gente entienda eso, y haga todo lo posible para que
hay
eso
que ir dando pasito a pasito, vamos a ver si
si el David es capaz de
ganar a Argolía. Dios quiere que sí, ya lo hicieron una vez en la historia, a ver si se sigue haciendo. Luis, que lo tenemos aquí, lo tenemos muy calladito. Como hemos tenido una borrasca o un ciclón, no sé qué demonio ha sido eso, que se ha llevado, según tengo entendido, o decía el ayuntamiento, eran unos 1000 árboles los que se han llevado por delante. Sí. ¿Dónde te cogió?
He estado de vacaciones y estaba en Canarias.
Estaba en Canarias.
Volví el lunes.
Pues yo llegué el domingo a las 4, me cogió entrando, y menos mal que me vine temprano.
Sí.
Me tuve que parar en el camino, abrí el paraguas, ya llegando a Huelva, el paraguas salió zumbando con el viento, se metió allí en un lago, donde están los, entrando en Huelva, donde está ese súper grande de muebles y demás, bueno, por allí me paré. El paraguas, aquello era una laguna. En medio de la laguna, mi mujer dice, yo no sé para qué te metiste. Bueno, me metí casi hasta la rodilla por el agua. La que se armó. Llegué a casa
empapadito,
vamos. Sí. Y ya después, cuando estábamos en casa, pues resulta que la vecina es una viuda y ahora mismo está sola. Y vino llamando a casa. ¡Ay, toda sofocadita! Se estaba metiendo el agua en su casa por el cierre, pero como el agua no caía como siempre cae, hacia abajo, sino caía hacia arriba con el viento, pues con un cierre, yo no me explico, y se le metía por abajo con la fuerza del viento.
El viento.
Y se nos cayeron ahí en la plazoleta, 3 árboles han caído, vamos. Me asomé y cuando yo me asomé, ¡bum!, uno. Y ya había otro caído después, otro más. Bueno, pues nos quedan 2 minutos. Un minuto para cada uno. Di lo que te parezca en un minuto.
¿De eso que estás hablando?
De lo que tú quieras.
Ah, bueno, de lo que yo quiera. Hombre, yo la verdad es que terminaría, o si acaso conectando con lo que tú estás diciendo, ¿no? El desastre del temporal de hace unos días aquí en Huelva, pues tiene mucho que ver, y lo dicen los expertos, con el cambio climático que estamos viviendo. Y lo del cambio climático hay que tomárselo muy en serio. Tenemos todos los ciudadanos, no lo podemos dejar en manos de los políticos, ni siquiera de los científicos, porque muchas veces son los que son capaces de demostrar, pero con el ritmo de vida que llevamos, con la manera de vivir que llevamos, hay que cambiar cosas muy seriamente para proteger este mundo que tenemos, que es único, y que cada vez nos lo estamos cargando. Entonces, ese ciclón pues tiene mucho que ver con ese cambio climático que tenemos que,
bueno,
que
pues,
tenemos que modificar.
Tenemos que cortar. Yo tengo, lo lamento muchísimo, vienen compañeros, ya debíamos haber cortado porque para hacer el vídeo y demás, teníamos que cortar. Muchísimas gracias, Alicia. No te preocupes, que te traeremos otro día cuando tengas alguna noticia de eso. Y a Pepe por pasarlo exactamente igual.
Espero venir otro día porque tenemos cosas y cosas sí, nuevas. Vale.
Entonces, tranquilo que...
Y agradecer a la sociedad onubense lo que hemos conseguido y lo que se puede conseguir. Y lo que se puede conseguir. Exacto.
Bueno, pues como dice mi pueblo, hay más días que olla. Venga, hasta el próximo martes, no, hasta el siguiente, porque el próximo martes estaremos por ahí dando alguna vueltecita. Me voy a coger unos días de permiso. Muchísimas gracias y hasta siempre.
Hasta luego. Buenas.
De pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8, con Antonio Escudero.